Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 18 de agosto con Álvaro Echeverría. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que, como no podía ser de otra manera, estamos muy pendientes de todo lo que sucede en Barcelona. Continúa la investigación. La policía busca a tres fugitivos relacionados con los atentados de Barcelona y Cambrils. Buscaba a cuatro, pero según han confirmado los Mossos de Escuadra, AF, el autor del atentado de Barcelona es uno de los terroristas abatidos ayer en Cambrils. Barcelona es una ciudad que esta mañana ha sido un ejemplo de unidad y de desafío ante el miedo. Miles de personas se han echado a la calle y han tomado la Plaza Cataluña, a pocos metros del lugar donde se produjo el ataque. Allí, junto al rey Felipe VI, el presidente Mariano Rajoy o el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han guardado un minuto de silencio que ha acabado en un sonoro aplauso. No tenemos miedo, gritaba la gente mientras marchaba rambla abajo, siguiendo el camino que ayer hizo la furgoneta que dejó 13 muertos a su paso y centenares de heridos, aunque el balance final asciende a 14, ya que este mediodía ha muerto una mujer que ayer fue atropellada de madrugada en el ataque de Cambrils. La comitiva ha llegado hasta el mosaico de Miró, donde ayer se detuvo la furgoneta y donde había una suerte de altar improvisado. Después, Rajoy y Puigdemont han presidido juntos la reunión del gabinete de crisis. Escuchamos al presidente.
Yo espero que esa reunión sirva para transmitirle una vez más al conjunto de los españoles que todas las fuerzas políticas, independientemente de cuál sea su manera de pensar, estamos decididos a tirar del mismo carro con la misma intensidad y con el mismo espíritu de victoria frente al terrorismo.
Por aquí, por COPE, por la tarde de Ángel Expósito, ha pasado Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha hablado del equilibrio entre seguridad y normalidad.
Eso hay que hacerlo también sin levantar el temor de que ir a un sitio en el que haya una aglomeración de gente significa un riesgo, porque también tenemos que tener el sosiego de la ciudad y, por tanto, buscar el máximo de seguridad con el mínimo de alarma, porque si no, acabamos no saliendo de casa cada día, ¿no? Y tenemos que hacer nuestra vida normal y hacerla con la alegría y la tranquilidad de cada día, ¿no?
Y es que el turismo es uno de los sectores a los que más les puede afectar este atentado. Barcelona es uno de los núcleos turísticos de nuestro país, aunque debido al ataque de ayer podría ser visto como un destino poco seguro, informa Carlos Santana.
La normalidad ha vuelto después de lo ocurrido ayer. El Parque Güell o la Sagrada Familia han recibido, como cada día, a centenares de personas. El paseo de los buses turísticos es hoy gratuito. Desde el sector aseguran que la calma se ha restablecido, aunque temen que los atentados puedan repercutir a la llegada de turistas en el futuro. Jordi Clos es presidente del Gremio de Hoteleros de Barcelona.
Todo afectará, puede afectar, evidentemente afectará al turismo de la ciudad.
Pese a todo, las agencias de viajes aseguran que por el momento no se han registrado cancelaciones por miedo a los atentados. Martín Sarrate es presidente de la Asociación Catalana de Agencias de Viajes.
No tenemos ninguna noticia que la gente cancele los días que le quedan de vacaciones. Y después también gente que tenía previsto venir, de momento no tenemos noticias de cancelaciones.
El turismo es un sector relevante en la economía de la ciudad. Cada año recibe 10 millones de visitantes. Uno de cada cuatro turistas extranjeros que visitan España van a Barcelona.
Pues en este punto vamos a buscar más detalles porque se confirma que el autor del atropello en Barcelona de ayer por la tarde fue abatido anoche en el tiroteo que tuvo lugar en Cambrils. Más datos, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues sí, se acaba de confirmar hace escasos minutos que entre los cinco terroristas abatidos en Cambrils se encuentra Moussa Oukabir, el presunto conductor de la furgoneta que ayer arrolló a decenas de personas en las Ramblas de Barcelona. La policía busca a otros tres terroristas huidos, todos son jóvenes de origen marroquí. Los Mossos de Escuadra trabajan con la hipótesis de que los terroristas preparaban una masacre en Barcelona. Lo hacían desde la casa de Alcanar, que explotó el pasado miércoles. Preparaban explosivos para atentar con furgonetas bomba. Al fallar esta vía, actuaron a la desesperada con un atropello masivo en las Ramblas y luego en Cambrils. Los Mossos también han registrado esta tarde el domicilio en Ripoll de otro de los terroristas huidos, Said Ahala. Ya han trasladado a la comisaría de Tortosa a uno de los detenidos en Alcanar, testimonio que podría ayudar a esclarecer las intenciones de los terroristas. Entre las ruinas de la casa de Alcanar han aparecido esta tarde un segundo cadáver y no se descarta que aparezcan nuevos cuerpos.
Pues con todo lo último sobre ese atentado de Barcelona, vamos a saber qué es lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en París, María Valderrama.
El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, se encuentra en Barcelona este viernes, donde se ha desplazado rápidamente para seguir de cerca la situación de los 28 heridos franceses del atropello. 18 siguen hospitalizados en varios hospitales de la ciudad condal y 8 de ellos se encuentran graves, entre ellos 4 niños. Desde allí, Le Drian ha defendido que la lucha contra el terrorismo seguirá sin concesiones sobre la base de la convivencia. Con él se han desplazado médicos franceses para evaluar las condiciones de la repatriación de los heridos y que puedan así estar cerca de los suyos. Francia ha seguido hoy muy de cerca todo lo que ocurría en Barcelona, como atentos siguen a las formas de lucha contra el terrorismo. Cuando precisamente hace unas semanas el gobierno decidía cerrar el único centro de desradicalización de yihadistas, considerado un fracaso, el ministro del Interior, Gerard Colom, ha hablado hoy de la posibilidad de movilizar los centros psiquiátricos para localizar y controlar estos perfiles perturbados con delirios de radicalización islamista, ha dicho el ministro. Anoche, en señal de duelo, las luces de la Torre Eiffel permanecían apagadas durante 15 minutos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, se ha trasladado también esta tarde a Barcelona para seguir allí personalmente la situación de los 13 heridos alemanes en el ataque terrorista y para expresar su apoyo y solidaridad con España. Allí se ha reunido a puerta cerrada con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en la sede de la delegación del Gobierno en Cataluña. La canciller Merkel, por su parte, ha condenado hoy el atentado. Ha dicho: todos estamos unidos en el profundo duelo por las personas a las que robaron brutalmente su vida. También ha recordado que estamos unidos en la determinación de no permitir que estos asesinos nos aparten de nuestro camino y de nuestra forma de vivir. Y el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, ha expresado sus condolencias y ha declarado que como europeos y como amigos de España todos estamos afectados, pero este terrorismo no destruirá nuestra sociedad abierta. Aquí en Alemania se disparaban las alarmas esta tarde cuando un hombre apuñalaba a otro en Elbefelde, cerca de Wuppertal, y hería a otra persona con el mismo cuchillo. La policía descarta por el momento que se trate de un acto terrorista, pero el área ha sido acordonada y el protocolo de ataque ha llegado a ponerse en marcha.
Bruselas, Alberto Fernández.
Las instituciones europeas se han sumado al homenaje por las víctimas. Las banderas han ondeado a media asta durante toda la jornada en señal de duelo y los trabajadores de los edificios comunitarios con gran representación española se han sumado al minuto de silencio a mediodía. Además, el comisario europeo de seguridad, el británico Julian King, ha reafirmado que el terrorismo afecta a todos los europeos y que lo combatirán juntos. King será, de hecho, el representante comunitario en una reunión de alcaldes de grandes ciudades europeas que se han dado cita a finales de septiembre para analizar la seguridad en áreas urbanas y examinar las legislaciones nacionales y europeas vigentes en la materia. Al margen de las instituciones, varias ciudades de Bélgica han tenido actos de recuerdo por las víctimas del atentado y esta noche en Bruselas se ha convocado un aplauso multitudinario por Barcelona que tendrá lugar al inicio de la tradicional festividad local de los Fuegos de Laeken. Pero sin duda el homenaje más emotivo es el que ha tenido lugar en Tongres, en el este del país, por la ciudadana belga fallecida en el atentado Elke, de 44 años y que estaba de vacaciones en la ciudad condal con su marido y sus dos hijos pequeños.
Y terminamos en Estados Unidos, en Nueva York, Carolina Martín.
Aquí es noticia la confirmación oficial realizada por el secretario de Estado de la muerte de un estadounidense en los ataques terroristas de España. Ha dicho el jefe de la diplomacia, Rex Tillerson, ha explicado que las autoridades españolas le han informado del fallecimiento de una persona sin citar la identidad y dónde se produjo la muerte. El presidente Donald Trump, que este jueves condenaba el ataque de las Ramblas y expresaba muestras de cariño con la población, ha insistido esta mañana en que hay que acabar con el terrorismo islamista radical como sea necesario. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha emitido un comunicado expresando sus condolencias y ha condenado el cobarde y la barbarie del ataque terrorista en España. Desde ayer, el Departamento de Policía ha reforzado las medidas de seguridad en Nueva York, en los centros turísticos, y anoche la antena del World Trade Center lució los colores de la bandera española en homenaje a las víctimas del atentado.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En esta linterna nos hemos preguntado cómo se reponen las ciudades y sobre todo los ciudadanos tras la acción terrorista. París, Niza, Berlín, Londres, Manchester o Bruselas. Todas estas ciudades conocen el impacto del terrorismo yihadista. En la capital belga sembraron el pánico en el aeropuerto de Zaventem. 32 personas fallecieron y 300 resultaron heridas. Javier es gallego, tiene 48 años y vive en Bruselas desde hace 10. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recuerdas esos días posteriores a los atentados de Bruselas?
Pues un poco, era una situación un poco surrealista. Había, aparte de la tristeza y la pena por todos los afectados, fue un poco pues una situación de perplejidad y de miedo, un poco de miedo también por los ataques y lo que podía pasar en cualquier otra aglomeración donde hubiese aglomeración de personas o cosas parecidas.
Al pisar el aeropuerto de nuevo, cuando regresas a ese lugar de los atentados, ¿vienen las imágenes de nuevo a la cabeza de lo que viste en los medios de comunicación, de lo que se vivió allí?
Sí, claro, lógico, es normal. Cuando pasas otra vez por esos sitios, aunque han cambiado ligeramente lo que es el aspecto del aeropuerto, tanto en el interior como en el exterior, pero lógicamente lo piensas, y piensas aquí fue donde pasó, y es lógico, te acuerdas.
¿Ha aumentado más la seguridad desde entonces?
Sí, claro, desde ya, inclusive antes ya había medidas más grandes de seguridad cuando empezaron los primeros atentados yihadistas, pero fue sobre todo a partir de ahí cuando se notó, y todavía se siguen manteniendo muchas de las medidas. Hay militares en la calle, todas esas cosas no han cambiado desde entonces.
Pues Javier, gracias.
Nada, a vosotros.
En Manchester, el 22 de mayo de 2017, un terrorista detonaba dos artefactos en un pabellón con capacidad para 21.000 personas y durante un concierto del artista Ariana Grande. 22 muertos y más de 50 heridos. Varias de las víctimas eran menores de edad. Gonzalo es traductor y lleva 8 años en esa ciudad británica. Hola, Gonzalo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. ¿Habías estado alguna vez en el Manchester Arena?
Sí, yo estuve hace casi 2 años en un concierto, y luego aparte del Manchester Arena, aparte es el complejo donde se hacen los conciertos, también es una estación de cercanías de tren, y luego también es una estación de tranvía, que es donde cojo yo el tranvía para ir a trabajar todas las mañanas, así que la zona la conocía bastante bien.
¿Cómo fueron esos días posteriores al atentado? ¿Cómo se vivía en la calle, los rostros de la gente, la sensación que había en la ciudad?
Pues al principio todo era un poco raro, porque Manchester es una ciudad que tiene mucha vida, y yo me acuerdo los 2 o 3 días siguientes caminar por el centro y la gente estaba como muy en silencio, y luego se veía policía, ya no la policía metropolitana de ahí, sino las fuerzas armadas con metralletas, con armas y con todo esto, y había una sensación como un poco de angustia y de miedo, ¿no? Que es lo normal en estos casos.
¿Cómo fue la reacción de la gente tras esos atentados? ¿Hubo homenajes espontáneos en las calles de Manchester?
Sí, en una plaza muy céntrica, la gente empezó a depositar flores y poco a poco se fue llenando, y estuvieron ahí, yo creo que estuvieron como unas 2 o 3 semanas o incluso casi un mes todo, pues flores, velas, muchísimas tarjetas de gente que escribía, porque los ingleses son muy de escribir postales, tarjetas y todo esto, y se llenó la plaza entera, y era desde donde se hacían los directos de radio, de televisión, y se convirtió como una especie de altar improvisado.
¿Y cuál es la sensación ahora con este paso de los meses? ¿Sigue habiendo temor en la ciudad?
Pues yo diría que no. Yo creo que el temor lo hay antes de un atentado y después, porque Europa yo creo que está siempre en alerta máxima, ¿no?, ante este tipo de situaciones, porque aunque no se hable en la prensa, siempre estás pendiente de algo de esto, de que algo de esto pueda pasar, pero no puedes dejar que pueda contigo. Entonces, yo no diría que hay temor en Manchester. La gente, tiempo después, siguió haciendo su vida. Yo sigo cogiendo el tranvía para ir a trabajar, sigo yendo donde iba antes, porque al fin y al cabo yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que Barcelona se recuperará de todo esto en menos tiempo del que la gente espera, y al final volverá a ser pues la ciudad que siempre ha sido, como ha pasado con Londres, como ha pasado con París, con Manchester, con Berlín y con tantas otras.
Pues Gonzalo, gracias por estar en La Linterna.
A vosotros, muchas
gracias.
Buenas
tardes. El ataque de Manchester fue hace muy poco, en mayo de ese mismo año, pero solo 12 días después, el 3 de junio, el yihadismo volvió a atentar en Reino Unido, esta vez en Londres, en el puente de Londres y en el mercado de Borough. 7 fallecidos, entre ellos un español, Ignacio Echeverría. Como Ignacio, María también trabaja en Londres desde hace 8 años. ¿Qué tal estás, María?
Hola, bien, buenas tardes.
Bueno, ese puente de Londres es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. ¿Ha cambiado algo de ese puente de Londres después de los atentados?
No, hoy en día no. Lo que pasa que sí que tardaron aproximadamente 2 o 3 semanas en volver a la normalidad, dadas las investigaciones que se llevaron a cabo en la zona. Borough Market, por ejemplo, el mercado estuvo cerrado aproximadamente 10 días. Entonces sí que es verdad que esa semana después del atentado sí que la ciudad no volvió a la normalidad, ya que muchas estaciones de metro estaban cortadas, las catedrales de alrededor, iglesias, zonas afectadas, se mantuvieron cerradas por esas investigaciones, y creo que eso hizo que la vuelta a la normalidad para los ciudadanos fuese más lenta que, por ejemplo, en comparación a Barcelona, donde apenas horas más tarde se ha llevado a cabo ese minuto de silencio. Y ha habido un regreso a la normalidad mucho más rápido que en Londres en ese momento.
¿Y cómo fue la reacción de los británicos? ¿Se echaron a las calles para condenar esos atentados? ¿Había un sentimiento unánime de condena?
Sí, el sentimiento unánime, sí, de todas las religiones, de todas las asociaciones, partidos políticos, eso fue unánime. Lo que pasa que creo que en comparación a otros atentados, lo que se repetía en las calles de Londres es otra vez. En el 2005 fue ese atentado más grave, y luego en este año han habido 2 más, el de Manchester, y entonces la sensación era de impotencia, de tristeza absoluta, pero de impotencia de decir otra vez ha ocurrido en Londres. Y el mensaje político tanto de la primera ministra fue también mucho más duro, de condenar al terrorismo, y ha habido más fuerza unánime en este sentido de volver a mirar ese pacto antiterrorista y de volver a evaluar esas medidas de seguridad para ver qué se puede hacer de manera diferente para que no ocurra más veces en el Reino Unido.
Pues María, desde Londres, gracias.
Gracias a vosotros.
Jesús y París fue la respuesta del mundo entero a los ataques en distintos puntos de la ciudad francesa. Le arrebataban la vida 130 personas, 89 de ellas en la sala de conciertos Bataclan. Más de 300 resultaban heridos. Sara es acompañante psicoeducativa y lleva 2 años trabajando en París. Hola, Sara.
Hola, buenas tardes.
Cuando eso sucedió, tú llevabas muy poco tiempo en la ciudad, ¿no?
Sí, yo llegué en septiembre de 2015, los atentados fueron en noviembre, así que yo llevaba 2 meses viviendo en París.
¿Qué imagen recuerdas de aquellos días posteriores a los atentados? ¿Cuál era la sensación en las calles?
Pues mira, lo que recuerdo es algo parecido a lo que está pasando ahora en Barcelona. Yo lo que recuerdo, el atentado fue un viernes por la noche, y ya a partir del sábado yo recuerdo cómo había valientes que salían a las calles, que iban a Bataclan en muestra de solidaridad con las víctimas. Y poco a poco todos nos fuimos animando, empezamos a salir cada vez más, empezamos a recuperar la normalidad y nuestra vida.
A eso hay que añadirle las medidas de seguridad que se pusieron en marcha, con mayor presencia en las calles de policías, de militares. Eso ya es una escena común, ¿no?, cotidiana, de París.
Eso es. Desde noviembre de 2015 estamos en el mismo estado de alerta. Militares, policías siguen ocupando la ciudad. Al principio nos daba miedo, pero luego comprendimos que en ese caso significaba que estábamos en seguridad gracias a ellos. Y ahora andamos por las calles y vemos como esta situación es algo normal a la que nos hemos adaptado.
Pues Sara, desde París, muchísimas gracias por estar en la linterna.
Gracias a vosotros.
En Berlín, los terroristas utilizaron el mismo método que en Barcelona, un vehículo que embiste contra una multitud, en este caso un camión, y contra un mercado navideño. Dejó 12 muertos y 48 heridos. José lleva 40 años viviendo en Alemania, es traductor y crítico de cine. Hola, José.
Hola, buenas noches.
Berlín es una ciudad con un gran número de mercados navideños, ¿no? Ese fue el objetivo precisamente de los terroristas.
Sí, en Berlín hay más de 100 mercados navideños. Bueno, en toda Alemania es una tradición muy antigua y hay muchos, se han ido extendiendo mucho también en los últimos años. Y ese mercadillo navideño estaba justo en un lugar muy emblemático, ¿no? Es interesante que antes se comentaba que Londres fue en el puente de Londres, un sitio muy emblemático. Ahora en Barcelona, en las Ramblas, parece que los terroristas buscan un sitio no solo conocido y céntrico, y también donde hay muchísimas personas, sino también algo que es muy emblemático. O sea, ese sitio es donde está la célebre iglesia conmemorativa que quedó destruida en la Segunda Guerra Mundial y que solamente se reformó en parte, se reconstruyó en parte, es una visita obligada para todo turista. Esa zona está siempre llena de turistas, en verano, en invierno, ¿no?
Sí.
Es curioso porque hoy, al mediodía, yo he estado allí, en ese mismo sitio, porque es un sitio, ya digo, muy de paso, yo paso con muchísima frecuencia por allí, y he estado allí almorzando una salchicha, ¿no? Hoy había un mercadillo no navideño, sino estival, toda esa plaza, que no es una plaza, es más bien una isla donde confluyen varias calles muy importantes. Toda esa isla estaba llena de sillas, mesas, puestos de comida, había muchísima gente, turistas, pero también berlineses. Sí. Es un sitio muy concurrido.
Y la vida ha vuelto a esa plaza.
Claro, normalmente las primeras semanas estuvo cerrada al tráfico, en parte. También, pues eso, se pusieron lo que suele suceder en estos casos. La gente lo único que puede hacer, pues, es poner flores, velas, quizá alguno rezar una oración. Y eso se hizo mucho y estuvo durante unas semanas, pero luego ha ido volviendo a la normalidad con una salvedad. Allí se han puesto unos pilones de hormigón de tal manera que ahora ya no puede entrar ningún vehículo a esa zona, ¿no?
Pues José, desde Berlín, gracias por estar también en La Linterna y dejarnos tu testimonio. Un saludo.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Nos queda por conocer el pronóstico del tiempo. Lo hacemos como cada semana con nuestro hombre de las nubes, nuestro buen amigo, el catedrático Jorge Olcina. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos espera este fin de semana?
Pues mira, básicamente calor, Ángel. Las temperaturas ya hemos notado en los últimos días que han vuelto a subir. Ese va a ser el panorama para el fin de semana. Quizás solamente queden restos de lo que llamamos inestabilidad, ¿no? Formación de alguna tormenta en la zona del Pirineo y la parte más septentrional de la cordillera ibérica. Pero como digo, en el resto las temperaturas van a ir marcadas por los termómetros al alza, tanto en las máximas como en las mínimas. Volvemos a tener noches tropicales en gran parte del centro, sur y este peninsular. Y quizá lo único destacable, Ángel, va a ser que soplará los vientos alisios, los vientos del noreste, un poquito fuertes en Canarias, y el viento de levante en todo el Mediterráneo, lo que puede formar algunas nubes bajas que dejen alguna llovizna en Ceuta, Melilla, la costa mediterránea de Cádiz, el sur de Valencia, norte de Alicante, también la costa de Barcelona, pero ya digo, será en todo caso muy poca cosa si llega a precipitar alguna llovizna, ¿no? Como digo, fin de semana marcado por la estabilidad, por las temperaturas altas y ojo al riesgo de incendios, que vuelve a ser muy alto en toda España estos próximos días, y a la radiación ultravioleta, que también presenta máximos en esta época del año.
Bueno, Jorge, pues un placer como siempre tenerte en La Linterna.
Pues igualmente
buen
para
fin
mí,
de semana.
Ángel, buen fin de semana.
Un abrazo. Pues hasta aquí esta linterna del 18 de agosto, esta linterna edición Bolsillo. Volveremos el próximo lunes, que será 21 de agosto, Santos Pío X, Donata y Rómulo. En el control técnico ha estado Antonio Mora, en la producción Paloma Rodríguez, en la coordinación general Javier Fernández Mardomingo. Como les digo, volvemos el lunes, ahora llegan los compañeros del tiempo de juego con la primera jornada de Liga. Pero antes, tenemos un mensaje de Mamen Vizcaíno y Viajes El Corte Inglés.